Gigales y la candidata a concejala Virginia Borda. ¿Cómo están? ¿Todo Hola. Bien? Bienvenidas.
Buenos días, Juan. Buenos días a la audiencia de Radio Nacional, la que en este momento nos está escuchando. Y bueno, estoy felizmente acompañada acá por mi coequiper y compañera Fórmula.
Virginia, ¿cómo estás, Virginia?
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Gracias por recibirnos. Saludos a la audiencia.
Bueno, hoy se viene un día importante, ¿no? El lanzamiento y presentación, así es, ¿no? De sí. los candidatos. Contame un poquito qué van a estar haciendo hoy en el Club Sarmiento, a las 8.
Sí, 20 horas es el inicio, está previsto que se inicie nuestro acto de lanzamiento de la fórmula de Frente de Todos, una fórmula que se va a presentar en estas próximas elecciones del 11 de junio. Vamos en una sola boleta, o sea que el Frente de Todos presenta una sola boleta a nivel local, donde participan todos los espacios políticos y todas las organizaciones sociales que conforman nuestro frente. Uh-huh. Así que eso es, celebramos la unidad del Frente de Todos. Creo que la militancia está muy contenta, está muy, muy fervorosa por esta situación. Y bueno, hoy seguramente nos acompañarán en el lanzamiento de la fórmula y bueno, y en la presentación de los candidatos. Además estarán visitándonos los candidatos a legisladores provinciales.
Uh-huh. Sí, ¿cómo? Eso te iba a preguntar uh-huh. justamente, ¿no? Sí, que sí. Hay muchos referentes y candidatos
sí,
también.
Sí. Así que, bueno, esperamos la presencia, no solo de nuestros militantes y de nuestros simpatizantes, también de todos aquellos que se quieran interiorizar y quieran conocer a quienes conformamos esta lista, le estamos invitando.
Bueno, ¿cómo te recién preguntábamos fuera del aire, ¿no? Pero ¿cómo te sentís en estos años de consejo?
Vos sabés que justo te estaba por responder. Yo me siento muy cómoda porque estoy en una situación de privilegio. Siempre me gustó la política, siempre milité desde los 18 años que soy afiliada al justicialismo. Mi primera actuación política fue en el 83, ya en la primera elección después del gobierno de facto. Actué como fiscal de mesa, imagínate. Así que después de llegar a esta instancia en que me jubilé, que quería ocuparme de algún aspecto social acá en Santo Tomé, porque sentía esa deuda con los ciudadanos, sin querer se dio esta situación, así que estoy abocada plenamente a mi trabajo de concejal. Lo hago de manera muy responsable, inquieta, por supuesto, porque trato de interiorizarme de los temas, de participar, de ver qué es lo que puedo aportar, de lo que beneficia o de lo que no. Y entonces creo que me siento muy, muy cómoda, muy cómoda. Aparte, el equipo que conformamos, uh-huh. ¿no? Los cinco estuvimos siempre...
Claro, eso es muy importante,
es
también,
muy importante,
¿no?
Sí, estuve contenida con la experiencia de Estela, con todo la profesionalización de María, el Doc, que ya había pasado también por una concejalía, y bueno, y me renové con la juventud de Pablo, así que formamos un excelente equipo y eso ha hecho que mi trabajo dentro del consejo no lo sienta como pesado.
Buenísimo, bueno, me alegro mucho. Virginia, ¿cómo estás? Bueno, ya la saludé a Virginia. Decidiste ir por la candidatura a concejala, ¿qué te llevó a tomar la decisión?
Bueno, la verdad te digo, para ser sincero, cómo llegó mi candidatura, fue más un pedido de mi espacio que una decisión personal de querer ser, digamos. Uh-huh. Así que la verdad fue muy lindo, porque que los propios compañeros y compañeras de mi espacio y de otros diferentes espacios y organizaciones me pidan que sea la que vaya en la lista, como también en representación de una lista, como lo dijo Blanqui, de unidad, de juventud, de renovación, muy, muy orgullosa, digamos, del espacio al que estamos representando en esta lista, en esta boleta única, y también tomándome con grandes responsabilidades este desafío.
Claro, ¿y qué propuestas, con qué propuestas desembarcás o en qué querés hacer hincapié o decís vos, esto lo quiero hacer?
Bueno, una de las primeras propuestas que tengo es obviamente empezar a enfocarme como punto uno de escuchar a los vecinos. Creo que los concejales tienen que estar constantemente en los barrios para poder llevar las propuestas. Uno como concejal, si no está en la calle, no está en los barrios, no está con la gente, no sabemos lo que se necesita para llevar a legislar.
¿Qué es lo que más te piden los vecinos? ¿Qué es lo que más escuchás, el reclamo que más escuchás?
Y bueno, depende del sector de nuestro pueblo, son diferentes los pedidos. Uh-huh. La verdad que tenemos una cierta diferenciación en lo que son las necesidades básicas en las urbanizaciones de nuestro pueblo. Hay algunos barrios, como por ejemplo acá cerca de Radio Nacional, Chacra 44 y 45, que todavía no llegan a ser barrios, son asentamientos. Ajá. Y ahí la necesidad de agua potable, por decir de una necesidad básica, no uh-huh. se cumple.
Bueno, pero la otra vez le llevaron purificadores de agua al gobierno.
Bueno,
de...
hace dos días tuvimos reunión.
Le llevaron los purificadores, pero no el agua.
¿Viste? Pero no el agua. Hace dos días...
Ni siquiera eran purificadores, eran dispensers.
Ah, dispensers.
Eran dispenser y agua. Dispenser. Los vecinos están hace dos días abasteciéndose, hasta ayer que me había comunicado, con solo dos vecinas que son las que tienen agua, y de la manguera de esa vecina se abastecen más de 35 casas. En la que tenemos niños, ancianos, personas con discapacidad, mujeres embarazadas. Entonces, sí, vos me decís, yo como persona joven y demás, santotomeña encima, que quiero todos los santotomeños, al margen de lo político, queremos que nuestro pueblo esté lindo, le vaya uh-huh. bien, que siga creciendo. Primero, solucionemos lo básico.
¿Sabes? Claro, por supuesto.
Lo elemental.
Lo elemental. Empezando ahí, desde mi profesión, que soy abogada, poder también asesorar desde lo que... más me especializo y me interesa, que vos lo sabés, Juan, estoy a cargo de la Agencia Nacional de Discapacidad en la provincia y acá en Corrientes, y empezar a hacer mucho hincapié ahí, que lo que más me interesa es la inclusión laboral de las personas con discapacidad. Siento que por ahí acá en Santo Tomé nos falta una vueltita de rosca en ese sentido, que podría beneficiarnos a evolucionar como sociedad todos. Así que estaría muy bueno presentar un par de proyectos, por ejemplo, que también beneficien...
Para fomentar el empleo...
El empleo a las personas con discapacidad. Programas de inclusión. Uh-huh. Por ejemplo, que los comerciantes que tengan el cupo de personas con discapacidad trabajando dentro de su comercio, por decirte, también tengan una disminución en sus impuestos municipales.
Claro,
exacto. Entonces tenemos un incentivo tanto de un lado del comerciante como también de un lado de las personas que necesitan su oportunidad. Uh-huh. Obviamente teniendo en cuenta la discapacidad en cada caso,
claro.
Pero poder ayudar a disminuir esa desigualdad que tenemos hoy.
Eso ya es ley. Uh-huh. Lo que pasa
sí.
Es el desconocimiento, ¿no?, de las personas en cuanto a eso, que van a tener un crédito fiscal si emplean a alguien que tenga alguna disminución, ya sea física o lo que sea, pero que pueda desempeñarse en algún rol que pueda hacerlo, porque generalmente estas personas, todo lo que es práctico lo pueden hacer,
sí,
lo pueden
depende.
Llevar a cabo de,
claro.
de acuerdo ahí. Por
y
ahí,
no hay, uno no ve.
No vemos eso, uh-huh. sí, es cierto.
Bueno,
no vemos.
Sí, entonces...
Vamos a otras localidades, porque yo he visto en otras localidades del país que sí hay uh-huh. A veces chicos que cumplen esa función, a veces están de repositores o están ocupados de...
Sí, yo he visto mucho en Corrientes Capital, no sé si es el número ideal, pero
claro.
que he visto. Acá
sí.
no he visto.
No, pero podríamos empezar, me parece que es una buena propuesta para la sociedad como santotomeños arrancar por ahí, pero... Como te digo, así como esta propuesta que me gustaría mucho, también me gustaría empezar por las propuestas básicas.
Uh-huh.
Yo no te puedo traer una propuesta de decir, me encantaría que Santo Tomé esté cubierto de fibra óptica,
claro.
con cobertura de internet gratuita en todas las plazas y no
claro,
tiene agua.
Claro, cuando hay gente uh-huh. que no tiene
Entonces,
agua.
Entonces, tipo,
claro.
seamos coherentes y, bueno, empecemos por las necesidades.
Claro. Bueno, ¿cómo ven el gobierno de Suay hasta este momento? ¿A vos qué te parece? Vos que estás más ahí adentro,
que estoy,
¿no?
Más adentro. Y bueno, yo creo que ellos están más enfocados en la obra pública, porque es lo que entra por los ojos uh-huh. al que circula en el microcentro, ¿no? No fue mucho. Yo entiendo que para las promesas de su campaña a esta altura del año y de su ciclo, creo que no sé cómo va a ser para llegar a las 200 cuadras. En su discurso yo me acuerdo que él decía, se ha concretado la construcción de 5.000 metros de cordón cuneta. Uh-huh. Yo decía, 5.000 metros, de cordón cuneta, o sea, como número 5000 era grande, viste, pero donde vos lo pones en cuadras,
claro,
se reducía a 25 cuadras. Ajá. O sea, no sé si tampoco se llegaron a concretar dentro de la ciudad, porque yo no veo.
Yo tampoco veo.
Yo veo.
Por lo menos lo, claro, que uno puede ver, percibir.
Sí, sí,
¿no?
Porque convengamos que el cordón cuneta se hace a ambos lados, uh-huh, ¿no es cierto? Y cada 100 metros es una cuadra.
Claro.
Así que es simple el cálculo. O sea, yo escuchaba números.
Pero vendrían a ser 200 metros,
claro,
por cuadra.
Claro, por, ¿no?, eso te, claro, digo. Uh-huh. Uh-huh. Entonces, mi cálculo matemático, yo que soy profesora de matemática, decía, ¿cómo conviene a veces usar los metros?
Claro.
Los metros.
Claro.
Y esa lectura no lo hace la gente común.
No, por supuesto.
Yo estaba atenta escuchando su discurso de apertura de sesión en el Consejo Deliberante y, bueno, decía, por ejemplo, tantos pasajes a corriente, creo que habló algo de 120 pasajes, vos decís, en un año. ¿Cuántos pasajes dio a corriente que en el área de acción social?
Claro.
Con él. Y sé que nuestro gobierno, nuestros gobiernos, que generalmente son los que están acompañando siempre esas necesidades elementales, que están muy en déficit en la localidad y no solo a la nuestra, ¿no? En cuanto al área de salud, de atención primaria y todo lo demás, para mí era muy deficiente, era muy poco, como dice Virginia. Vamos a hablar de, no sé, de internet en los espacios públicos y estamos hablando de que hay una manzana o dos manzanas bastante grande, bastante poblada, con familias numerosas, porque no hablemos ya quiénes son los que integran esa familia, sino que les falta el agua.
Ajá.
Que les, claro, falta la luz, ¿entendés? Entonces me parece que hay que priorizar las cosas. No es equitativo esa distribución en cuanto a, porque aumentó la coparticipación en un 100%, tanto la coparticipación federal como la coparticipación provincial, la recaudación, porque algunos ven con buenos ojos el estar al día con sus impuestos, porque, bueno, la luz de la vereda está bien, está, el asfalto está limpio y, bueno, está perfecto eso, uh-huh, me parece perfecto, pero hay un gran sector que sigue siendo postergado.
Sí.
Y es muy grande.
Por supuesto.
Espero que la gente esto lo vuelva a evaluar, porque ellos van a salir con toda esa monstruosidad que mostraron en la campaña anterior.
Uh-huh.
Que prácticamente pusieron en su sede, ¿no es cierto?, en su base, no sé cómo llamarla, un hipermercado. Y todos los días abastecían el estómago, porque esa es la necesidad elemental de los santotomeños, y después se olvidaron.
Uh-huh.
Después se olvidaron. Entonces, ojalá que la gente que tenga memoria y que sepa quiénes son los gobiernos que siempre están sosteniendo, conteniendo o llegándole la ayuda en el momento que más necesitan.
Por supuesto. Virginia, ¿vos tenés algún concepto de este gobierno, algún análisis de la gestión de SOAI?
No, mira, sí tengo mis conceptos, obviamente, como santotomeño y como joven, uno todo evalúa y está observando a nuestro pueblo. Yo lo que quiero decir, más que nada, más que Blanqui fue más que clara en detalles con todo lo de la coparticipación y demás, me parece que es necesaria una oposición constructiva, digamos, que eso es lo que venimos a proponer nosotros. Las cosas que está haciendo el intendente actual son las cosas que hay que hacer.
Uh-huh.
O sea, eso lo debemos,
claro,
decir. O sea, el asfalto, las cosas son sus deberes. Nosotros lo que tenemos que hacer como el consejo, para que la gente entienda, porque por ahí también los concejales, debemos ayudar al intendente, que es la autoridad máxima del pueblo, a reorganizar sus prioridades en cuanto a su gestión. Entonces nosotros, como al frente de todo lo que venimos a hacer y a proponer, es escuchar a las personas y que esas prioridades se reorganicen.
Uh-huh.
Me parece hermoso que Santo Tomé pueda llegar a las 200 cuadras de asfalto, que tenga los 1.500, 5.000 de cordón cuneta que le parezca, pero también me parece esencial que solucionemos el tema del agua, el tema del alumbrado público, el tema de que el transporte público urbano pueda llegar a todos los barrios y a las zonas de sección chacras, que también los niños son escolarizados. O sea, me parece que va por ahí, a reorganizar las prioridades y a seguir urbanizando nuestra ciudad, porque ya no es más un pueblo. Santo Tomé ya estamos en una ciudad.
Sí, sí, por supuesto.
Así que nosotros, a partir de esta posición que somos hoy, nos toca estar como oposición, ser una oposición constructiva en marcarle las prioridades, que es para eso la función de los concejales. Tenemos esa responsabilidad.
Me quiero meter un poquito brevemente, ¿no?, en el plano nacional. Es un año muy especial, es un año de elecciones presidenciales, con todo lo que eso significa, y también con este misterio que hay sobre la decisión de Cristina. ¿Cómo ves las próximas elecciones? ¿Qué opinás de la baja, por decirlo de alguna manera, de la candidatura de Alberto? ¿Una eventual candidatura de Cristina?
Me parece que yo desde mi perspectiva veo que creo que Alberto habrá analizado esta situación, por eso, como no encontró el carril, ¿no? La inflación, yo sé que él no es responsable. Yo soy consciente, porque a mí me interesa la política y sé de qué lado viene la inflación, quiénes son los formadores de precios y quiénes son los que le aprietan a Alberto, ¿entendés? Uh-huh. La gente común no lo sabe. Entonces, él, al no poder encontrar ese carril, esa forma de negociar, ha hecho ha tomado una decisión inteligente haciéndose a un lado. Si es Cristina o no es Cristina la candidata, yo creo que en algún momento el Frente de Todos se va a alinear. Vendrá de la mano o de la posición que tome Cristina, capaz que sí. Pero sí, capaz que sí. Pero nosotros, como conscientes, y que yo que milito hace tanto tiempo, sé que una vez que se tome la decisión y que se conozcan quiénes van a ser los candidatos, estoy segura que va a ser bienvenido y que todos nosotros vamos a alinearnos hacia abajo.
Y
vamos a acompañar.
Quizás te pregunte algo, no sé, ¿a vos quién te gusta? ¿Quién te gustaría, sacándola a Cristina, por supuesto? ¿Quién te gustaría que vaya?
No tengo hoy un perfil definido. Como mujer me gustaría que sea Cristina, por supuesto.
No, pero sacándola.
Claro,
sacándola.
Pero...
No te imaginamos un escenario sin
nada. No, yo digo que hay que empezar a analizar posibilidades, porque en el caso de que Cristina diga no voy a jugar...
Yo creo que ya sabemos quiénes son los actores que por ahí están marcando la diferencia en las encuestas y todo lo demás. Se va a decidir por ese lado, con la figura que que tenga. No solo le den los números en las encuestas, sino su imagen sea positiva.
Y aparte, otra cosa, que si no es Cristina la candidata, el candidato que esté dentro de la línea del PJ va a ser apoyado por ella.
Claro.
Entonces, de ahí parte una misma alineación, pero bueno, esperemos, tenemos esperanza todavía de que pueda, en este transcurso no queda nada tampoco para que se defina.
Claro.
Estamos próximos a las PASO, que ya son en agosto, así que yo creo que esto va a ir próximo a definirse, más allá de todos los candidatos que se escuchan, Scioli, Massa,
varios nombres están sonando,
pero yo creo que nada va a sonar más fuerte hasta la decisión de ella.
Sí. ¿Piensan que se va a definir ahora el próximo 25? Yo no me acuerdo si lo hablamos fuera del aire o al aire.
Afuera.
No sé si el 25, como, no sé, por ahí puede ser una gran noticia, pero va a estallar la Argentina si es el 25.
No, claro, ¿eh? yo le decía, ya que...
va a ser una nueva revolución, claro, de mayo.
Claro, ya que me decían que estuvimos hablando fuera del aire, les decía que yo personalmente no creo que Cristina lo diga en un acto, porque va a ser una locura, sea cual sea la decisión. Creo que lo va a hacer mediante un video o algo así, pero lo tiene que hacer de
pero
ya,
entre
no,
líneas algo vamos a poder, los que estamos, claro, vamos a estar todos atentos para,
por supuesto,
para saber,
por supuesto, porque eso siempre deja, ¿no?
Sí.
Siempre deja algo ahí picando, ¿no? Eso no crean que me voy a ir a cuidar a mis nietos, ¿no?
Claro.
Entonces te deja una puerta abierta.
Mira, con el que vos conversás La esperanza está puesta en ella. El ciudadano común, yo te digo que converso con la militancia, con las mujeres, sobre todo las que a veces llevan hogares monoparentales, que son sostenes de familia, están alentando eso, que sea ella, como que la ven solo a ella que tiene la solución, ¿entendés? Y yo las escucho con tanto entusiasmo, porque me cuentan, ¿no?, del cambio que se produjo en sus vidas, más allá que la gente piense que solo viven de un programa. Todas ellas trabajan en casas de familia, trabajan a veces en sectores privados, cumpliendo distintas funciones. Se valen por ahí de algún beneficio social, pero el cambio que ellas tuvieron en su vida, en su hogar, lo palparon, lo vivieron satisfactoriamente, y bueno, creo que añoran eso, volver a tener esa calidad de vida.
Por supuesto, por supuesto. ¿Entendés? Volviendo rápidamente a lo que va a ser esta noche, qué se espera para hoy y cómo van a seguir trabajando acá al 11 de junio.
Bueno, esta noche sobre todo quiero recalcar en el Club Sarmiento, es el lanzamiento de la fórmula del Frente de Todos, y vamos a conocer a todos los candidatos. Se va a hacer la presentación de candidatos de convencionales, concejales, nos visitan legisladores provinciales, así que esperamos a todos los vecinos, amigos, interesados que nos acompañen en ese lanzamiento. Y después comienza full la campaña, seguro a visitar nuevamente las calles. Ellos nos dicen por qué vuelven, pero es así, una campaña es así, volvemos a salir a las calles porque tenemos un mes que nos dan la oportunidad de nuevo tener el contacto con mucha más gente de lo que hacemos a veces en la oficina de gestión, en mi caso, en Andis, en el caso de Virginia y así.
Bueno, ¿cómo está Andis? ¿Bien?
Bien, ¿sí? Bien, por suerte muy bien, así que bueno, los esperamos a todos para hoy y saben dónde encontrarnos, específicamente a mí, ahí al final del corsódromo, y la verdad que estamos haciendo una muy buena gestión. El lunes y martes hay un operativo a confirmar el lugar, que viene nuevamente la directora nacional de la agencia, Paula Martínez, y también vamos a hacer un operativo integral junto a ANSES y otros organismos que se sumen. Así que bueno, el camino de la, no solo la campaña, esto lo venimos haciendo hace más de un año, operativos interministeriales, atención a la gente, vamos a continuar. Y más que nada, bueno, estando escuchando a los vecinos y demás, creo que es momento de escuchar.
Sí. Buenísimo. Bueno, Blanca, Virginia, muchísimas gracias. Por acercarse hasta acá, y las esperamos en cualquier momento, cuando Dale. Quieran, ¿saben?
Gracias, Juan. Y bueno, también un saludo a la audiencia de Radio Nacional.
Ok.
Saludos.
Chicos, segundos faltan para las 10:30 en todo el país.